Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches. Siempre me cuesta con este clima decir, con el cambio de horario, decir qué hora es, si es tarde o es noche. Junto con Matías del Río, no se equivocó, esto no es Hablemos en Off, no hay un espacio temporal ni nada por el estilo. Hicimos un takeover sobre este programa que se llama Terapia Chilensis, y junto con Matías del Río, que nos saludará.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, noches.
Que lo escucharon hace takeover, muy poco rato.
Sí, Takeover es la versión de Nicolás Vergara. La mía es que son dos subalternos están en la banca, que son llamados por los jefes y inmediatamente nos alistamos.
Tú sabes que yo intento ser, intento suavizar el daño.
Nos alistamos. Es que no podíamos perder al entrevistado, no, y los titulares tenían razones de fuerza mayor que no pudieron estar. Así que felices de estar con Gonzalo Blumel, que está con nosotros, más atingente imposible.
Remotamente aclaramos, sí, pero está con nosotros.
Digamos. Más atingente imposible cuando se cumplen estos 5 años del inicio del estallido social, del 18 de octubre de 2019. Gonzalo Blumel partió ese episodio como ministro secretario general de la presidencia, con las complejidades que tiene, pero a poco andar, el 28 de octubre, si uno mira, 10 días después, tuve que ir a Wikipedia, no me acordaba. El 28 de octubre asumió de manera bien sorpresiva, incluso para él, según quienes leímos su libro La Vuelta Larga, claro, como ministro del Interior y Seguridad Pública. Gonzalo Blumel, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, Matías. Nicolás, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Yo sé que tú esperabas a Arturo Fontaine, que esperabas a José Ollea, pero vas a tener que conformarte con la alineación secundaria.
No, está bien, me parece muy bien también quienes conducen.
Nosotros conversamos largo en su minuto sobre La Vuelta Larga, sobre tu libro, en el cual tú pusiste gran parte de las vivencias de lo que ahora nos convoca, que es este aniversario del 18 de octubre. Creo que cuando conversamos, además, era antes del segundo proceso constitucional,
es decir, entre el primero y el segundo, había fracasado el primero.
Entre el primero y el segundo, y básicamente era un poquito otro país en términos de la manera en la cual la izquierda todavía seguía mirando el mundo y el estallido. ¿A ti te sorprende, por ejemplo, el que la ministra Camila Vallejo, en una columna del Diario Tercera, diga que unánimemente todos rechazaron la violencia del 18 de octubre? ¿Te llama la atención que el Partido Comunista decía no conmemorar el 18 de octubre, sí conmemorar el 25 de octubre, porque afirmar que el 18 de octubre ellos tienen serias sospechas respecto al origen de la violencia? ¿Te sorprenden las encuestas que muestran que los mismos que apoyaban, y en términos de población estamos hablando, el estallido y consideraban la violencia como algo legítimo, hoy día disminuyen a menos de la mitad? ¿Cambia mucho eso tu enfoque?
No, la verdad no me sorprenden las declaraciones, porque en general buena parte de la izquierda, especialmente el Partido Comunista, su relación con la democracia siempre ha sido más bien instrumental, ¿no? Utilitaria. En la medida que les sirva, la usan, y cuando les deja de servir, la tiran para un lado, ¿no? Esa es su historia, ese es su origen. Y lo que sí me sorprende negativamente es la falta de decoro, ¿no? Cuando dicen hemos hecho una autocrítica, siempre rechazamos la violencia, y la evidencia está en los registros históricos, todos lo recordamos a ellos, empatizando con las primeras líneas, negándole la sal y el agua al gobierno y a carabineros para poder cumplir con su función de contener la violencia y resguardar el orden público, acusando constitucionalmente a los ministros del Interior, porque acusaron a 2 ministros del Interior, Andrés Chávez y Víctor Pérez, acusando 2 veces al presidente de la República, siempre bajo el argumento espurio de que la contención de la violencia no tenía otra finalidad que vulnerar los derechos de los manifestantes, ¿no? Cuando lo que el gobierno quería hacer y las policías tenían que hacer, es un mandato y una obligación política y constitucional, era contener esa violencia que se desató tan fuertemente el 18 de octubre, que ciertamente vino acompañada de manifestaciones muy masivas, muy legítimas, es propio de la democracia eso, pero que no hay que olvidar una cuestión, que por eso yo creo que ha envejecido tan mal el estallido social, y la gente hoy día lo mira con tanta distancia. Porque el estallido, el 18 de octubre, nace de la violencia. No son manifestaciones masivas, pacíficas, que tuvieron algunos episodios de violencia, como uno podría decir por ejemplo, que fueron las protestas estudiantiles del 2011, o en Aysén u otras manifestaciones sociales. El 18 de octubre surge a partir de un episodio increíblemente violento, como es la quema del metro y los saqueos masivos, cortes de carretera y todo lo que se desató esa noche. Y a continuación de eso, empiezan, digamos, a producirse manifestaciones masivas que apuntaban a ciertos cambios en temas más sociales, ¿no? Pensiones, salud. Pero el origen de esta historia, el punto inicial, es el fuego, es la violencia, es finalmente el quebrantamiento del Estado de Derecho. Y esa autocrítica la izquierda no la ha hecho, salvo cuestiones muy puntuales, algo que hizo la presidenta del PS y el
Sí.
presidente Boric, algo ha deslizado, pero no mucho más, esa es la verdad.
No, pero fue autocrítica al uso de la violencia, Paulina Ivanovich, por lo que yo recuerdo hace cosa de unos meses. Gonzalo,
Mira,
yo,
la
sí.
presidenta del PS dijo hace un par de meses dos cosas que yo creo que fueron valiosas, Paulina Bogdanovich. Dijo uno, que fue un error avergonzarse y no reconocer lo valioso que tuvieron los 30 años de la transición democrática y todo el periodo posterior, ¿no? Donde ellos, buena parte del tiempo, el destino del país estuvo conducido por la Concertación y por la izquierda chilena, y que fue un momento de muchos avances, ¿no? Y esa fue una primera parte. Y lo otro que dijo es que fueron demasiado tímidos para condenar la violencia, por decirlo de alguna manera. Pero salvo ese comentario de Paulina Bogdanovich y algunas cosas, particularmente en el funeral del presidente Piñera, que dijo el presidente Boric, la verdad, yo creo que la izquierda no ha hecho una autocrítica, y al no hacer una autocrítica creo que hay un problema de fondo en términos políticos, ¿no? Que se hace poco creíble su reflexión en torno a esa dimensión más negativa del 18 de octubre, que a mi juicio es la predominante. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, cuando vuelvan a la oposición, si hay un gobierno de otro color político, otro signo, ¿van a volver a la calle? ¿Van a volver a homenajear a las primeras líneas? ¿Van a volver a acorralar a un gobierno democráticamente electo para interrumpir su mandato elegido por la gente? ¿Van a nuevamente proponer refundar Carabineros, y terminar con nuestras principales instituciones? Porque acuérdate que después vino la convención, ¿no? La primera convención fue un corolario, entre comillas, institucional de lo que fue el 18 de octubre, con una idea de hacer hasta cierto punto tabla rasa de toda nuestra evolución democrática y republicana de los últimos 200 años. Y
Había.
eso que se llamaba el octubrismo, yo creo que es algo que, si bien hoy día le avergüenza un poco y no lo reconoce, si cambian las condiciones, capaz que lo vuelvan a enarbolar.
Habría tantísimas horas para conversar de todo esto, pero para acotar un poco y encauzar la conversación en este rato que tenemos, Gonzalo Blumel, del recuerdo que tú tienes, y está bien escrito y documentado, pero no todos han leído tu libro. ¿Cuál fue a tu juicio, un momento donde ustedes sintieron puertas adentro que era un camino sin retorno de la violencia, sin retorno dentro de ese periodo de tiempo, donde era imposible llamar por teléfono, donde era posible conversar, dialogar, sentarse a conversar, sino que la cosa era el delirio predominante? Y eso por una parte, ¿qué cosa marca el puertas adentro de ese momento? Y lo otro, ¿cuándo tú sentiste algo que has dicho esta semana? Que estuvo a punto de irse todo por la borda, que la estabilidad democrática, el régimen democrático, estuviera a minutos, a segundos, no sé. ¿Lo recuerdas? ¿Qué momento fue ese?
Sí, a ver, yo te diría que hay dos momentos que a mi juicio son súper decisivos. El primero, el mismo 18 de octubre, eso a las 9 de la noche, cuando empezamos a ver imágenes brutales, ¿no? De incendios, saqueos y particularmente la destrucción del metro. El metro es una empresa pública que parte en los 60, en los 70, que todos los gobiernos han ido construyendo conjuntamente y es un lujo y un orgullo de Chile, ¿no? Y que presta servicios que son invaluables, particularmente para sectores medios, sectores populares. Se ve esa destrucción de las 136 estaciones de metro que había en esa época, ¿no? En el 2019, ahora hay bastantes más, se han agregado algunas líneas, pero en las 136 estaciones, 77 fueron atacadas la primera noche, solo la primera noche, y 20 fueron incendiadas, total o parcialmente. Entonces, ver eso, ver el incendio del edificio corporativo en él, los saqueos, la violencia, y que al día siguiente la gente no salió a protestar contra la violencia, sino más bien, de una u otra manera, endosando ese delirio violento que se produjo el 18 de octubre, evidentemente ahí hay una cuestión que marca un antes y un después. Eso es algo que nunca había
O
pasado en la
sea,
historia de Chile, nunca, nunca, nunca.
la misma noche ustedes sintieron
Yo te diría, sí,
que
yo
se
por lo
habían
menos
soltado
mi
los
experiencia
ánimos.
personal, sí, mi experiencia personal, por lo menos para mí como el momento cero, donde tú dices, se inicia un camino sin retorno, que no sabemos dónde comienza, pero no sabemos cuándo y cómo termina. Yo te diría cuando veíamos arder el edificio Enel y las estaciones del metro la noche del 18 de octubre. Ese momento, ya inmediatamente yo sentí, y yo creo que todos sentimos, pero en mi experiencia personal sentí que empezábamos a vivir una película que no conocíamos.
¿Dónde estabas, perdón,
Y
en
en
La
la película.
Moneda, solo en tu oficina?
Y en ese momento estaba en mi oficina. Lo que pasa es que yo era ministro secretario general
Sí,
de la presidencia.
no era mi. Sí,
Entonces, los
claro.
días viernes, que era el día que no íbamos al Congreso, nos quedamos todo el día trabajando, particularmente en las tardes con el equipo. Yo estaba con mi subsecretario Claudio Alvarado, que después fue ministro y senador de la UDI, y gran compañero, fue con mi principal compañero junto con Ignacio Briones y Juan Francisco Gali durante esos momentos durísimos, ¿no? Estábamos en la oficina en la tarde, en las Express tienen la oficina en el patio de las Camelias, en La Moneda. Y claro, nosotros estábamos muy conscientes de lo que estaba pasando en el metro durante el día, que habían protestas, que se habían producido algunos hechos de violencia, de los escolares que estaban saltando torniquetes, pero lo que vimos en la noche fue de otro calibre y otro voltaje, de un temblor a un terremoto grado, y esa es realmente la diferencia. Y ya con el estado de excepción cerca de la medianoche, y al día siguiente con el toque de queda no teníamos en Chile estado de excepción por grave alteración de orden público y toque de queda no teníamos en Chile de los 80. Porque los que hubo por el terremoto del 2010, por ejemplo, eran estado de catástrofe. Esto es por grave alteración del orden público. O sea, era otro concepto. No, no fue una catástrofe de la naturaleza, sino fue una catástrofe humana, ¿no? De la violencia que se desató. Y pasamos, en 2 días, pasamos a tener 14 de las 15 regiones de Chile bajo estado de excepción constitucional, o sea, con militares a cargo del orden público, con los vuelos, la mayor parte de los vuelos nacionales suspendidos, las clases suspendidas, el sistema de transporte en la capital paralizado, protestas muy violentas y manifestaciones muy masivas en casi todas las capitales regionales y localidades urbanas de Chile. Entonces yo diría que el 18 de octubre inmediatamente fue un fogonazo, no una chispa, un fogonazo que cambió todo, la verdad. Y la otra noche, la noche del 12 de noviembre, tarde noche del 12 de noviembre, cuando fue el día que hubo un llamado a una huelga general de la Mesa de Unidad Social, y durante el día los hechos de violencia fueron incrementando su nivel
¿Ese fue el
de
día del ataque a los,
violencia.
el día del ataque a los regimientos?
Ese día yo te diría que el hecho simbólicamente más delicado, más grave, fue cuando atacaron un par de regimientos en Atacama y otro en la Quinta Región, en San
Sí,
Antonio.
claro. Tejas Verdes y el
Unas
regimiento de
turbas
Iquique.
echaron abajo los portones e ingresaron a estas unidades militares, con todo lo que ello significaba, ¿no? Imagínense esas turbas apoderándose de arsenales de guerra, arsenales militares del ejército. Eso podía derivar en cualquier cosa, en un enfrentamiento brutal, en personas lesionadas, personas muertas, quizás en dónde podría haber terminado eso. O sea, cuando las turbas enardecidas atacan hasta cierto punto el último eslabón de la defensa del Estado de Derecho, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Dice, y que tienen arsenales de guerra, arsenales militares, dice, aquí estamos en un problema. Además, ese día atacaron intendencias, gobernación, edificios públicos, ¿no? En Valparaíso, Concepción, quemaron la iglesia de la Veracruz en el barrio Las Tardes en Santiago. Bueno, fue un día tanto más violento que incluso el mismo 18 de octubre. Es el día que el presidente de la República, todos esperaban que sacara a los militares por segunda vez con las consecuencias que podría haber eso tenido, ¿no? Porque fue un día muchísimo más violento y la tensión era gigantesca. Bueno, y el presidente, después de sopesar todos los antecedentes y todas las posibilidades y los caminos que se abrían hacia adelante, opta por llamar un acuerdo por la paz y la nueva constitución, ¿no? Que es lo que gatilla el inicio del proceso constituyente. Pero yo ahí en el fondo, cuando digo que estuvimos al borde del abismo, tiene que ver sobre todo por la violencia desatada y ya completamente descontrolada, atacar cuarteles militares, insisto, es una cosa gravísima. Por lo que significa simbólicamente y por el impacto de que las turbas puedan acceder a arsenales de guerra. Y segundo, porque ya llevamos un par de días, llevamos 3 días aproximadamente negociando una solución política, negociando con la oposición un posible acuerdo constitucional. Y esa misma tarde, mientras el país literalmente empezaba a arder en llamas, la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el PC, de manera brutalmente irresponsable, sacó una declaración que desahuciaba prácticamente la posibilidad de tener un acuerdo político que nos permitiera tener una salida pacífica a la crisis. Ellos sacaron una declaración donde llamaban al gobierno a. Nosotros habíamos propuesto abrir un proceso constitucional a través de un congreso constituyente, y ellos decían: no, aquí o asamblea constituyente o nada. Y con una cuestión muy delicada en términos políticos, porque decían: algo así como el pueblo movilizado por la vía de los hechos ha corrido el límite de lo posible y demanda una asamblea constituyente y esa es la única solución. O sea, por las vías de facto, que es la antítesis de las vías de la democracia, ¿no? Que son las vías del derecho, las vías institucionales. Entonces, lo que hizo la oposición en un momento de mucha tensión institucional, muy frágil, donde cualquier decisión equivocada podía tener consecuencias inconmensurables para nuestra convivencia, lo que hacen es decir, ¿sabe qué más? No, no, no vamos a negociar con ustedes, salvo que ustedes abran completamente nuestros términos. Y eso, durante un par de horas, le puso la lápida a la posibilidad de llegar a un acuerdo constitucional.
¿Y dónde
Y el
encontraron
presidente esa noche, cuando tiene que evaluar sacar a los militares para contener la violencia, que era una necesidad súper atendible porque estaba desatada, toma una decisión sabiendo que al frente la oposición, en la práctica lo que había dicho, no hay salida para el gobierno y tampoco hay salida para nuestra democracia, porque o negocian a nuestros términos o no, simplemente no hay acuerdo. Entonces era muy difícil, la verdad.
Tú mencionaste que se analizaron, que el presidente de la República analizó distintas opciones. Todos sabemos que se fue solo a una oficina, o al menos eso es lo que dice la historia oficial, no sé si la real. Pero ¿cuál era ese árbol? ¿Cuál era
Es
ese
historia
árbol?
real, es historia real. Obviamente se ha construido mucho mito, pero
Sí.
algo así fue, ¿no? Fue una discusión muy larga en su oficina con su comité político, muy intensa, muy tensa. Obviamente algunas cosas me las guardo para la intimidad, porque creo que es lo que corresponde, un deber de lealtad, además con una figura que ya no está, que es el expresidente Piñera. Pero básicamente una discusión muy intensa y un momento donde él reflexiona sobre las distintas posibilidades y toma la decisión que toma.
Pero ¿cuál era el árbol de decisiones ahí? Se
Yo
planteó la
te diría
idea.
que dos, o sacar a los militares para enfrentar a los violentistas que están en todas las regiones de Chile causando tanta conmoción y tanto destrozo. Les recuerdo esto que hablábamos, ¿no? De atacar turba atacando regimientos, de eso estamos hablando, quemando y saqueando intendencias como y gobernaciones, como el caso de ese día quemaron la intendencia y gobernación en Biobío, ¿no? Y en Antofagasta.
Gonzalo, ¿y estaban
Además de
disponibles? ¿Los militares alcanzaron a hablar con ellos la posibilidad?
sí, por, o sea, el presidente, por supuesto, conversó con mucha gente, con dirigentes políticos. Chile Vamos le dio un respaldo cerrado a la decisión, si se tomaba la decisión de sacar a los militares. Hubo diálogos con la oposición, por supuesto. A mí me tocó conversar con el presidente del Senado, segunda autoridad de la República, para
Jaime
evaluar
Quintana en esa
qué
época.
chance había realmente de llegar a un acuerdo político, dada esta declaración tan irresponsable que había sacado un par de horas antes. Y bueno, dada la violencia que se produjo durante la tarde-noche, ya nadie se acordaba de esa declaración porque se apoderó un temor muy, muy real, no solo en el gobierno, en el oficialismo, sino que en la oposición se dieron cuenta que habían jugado con fuego y que estábamos caminando sobre el abismo. Y que esta cuestión, y eso es lo que hay que entender, no era solo la posibilidad que cayera el presidente Piñera y su gobierno, era que cayera el sistema democrático y que entrásemos, no lo vamos a ver nunca, en una deriva anárquica o autoritaria. Que quién sabe dónde habría terminado y con enfrentamiento muy violento. Entonces, la alternativa en Nicolás eran básicamente dos: decretar un nuevo estado de excepción
En ese caso
y
tendría que haber
sacar a los
sido
militares.
estado de sitio, ¿no?
No, no, pues se podía convocar un nuevo estado de excepción igual que la
Pero
primera vez.
que ya se había demostrado ineficiente la primera vez.
Claro, y el estado de sitio requiere ser ratificado por el Congreso. Entonces,
Pero
además, desde el punto de vista como herramienta práctica
era imposible,
posible,
salvo,
sería imposible.
pero acuerde que tiene que ser, se decreta y tiene que ser ratificado en un par de días. O sea, eventualmente podrían
Tiene
haber
que ser
habido.
ratificado en un par de días, por lo tanto hubiera sido rápidamente descartado por la oposición, porque la oposición rechazaba todo lo que proponía el gobierno en ese momento. Entonces, la opción era sacar a los militares sabiendo que eso iba a ser bloqueado rápidamente por el Congreso, pero sacarlo a enfrentar esta situación y contener la violencia. Y la alternativa de persistir en la búsqueda de una solución política, que fue lo que finalmente, a mi juicio, en la decisión más acertada y más trascendente en términos políticos que tuvo que tomar el presidente Piñera en su larga trayectoria política, optó por buscar un acuerdo
Y
político.
era, naturalmente Piñera era el que mandaba, porque era el presidente, pero en un momento de la discusión de la mesa chica, ¿era unánime esa decisión o el presidente Piñera, también puede ser un mito urbano, era, por así decirlo, el más porfiado por seguir en el diálogo? ¿Eso es verdad o no?
Mira, bueno, eso yo lo puse por escrito, pero el presidente Piñera diría diría que da lo mismo si era unánime o no, porque la decisión es presidencial. Estamos en un
Yo
régimen
sé,
presidencial
pero
y
para
los
entender los
ministros,
espíritus.
obviamente, es como la historia del intendente, que no me acuerdo, el presidente Arturo Alessandri le
Claro.
dijo alguna vez, presidente, yo estoy de acuerdo con su decisión de no sé
Sí,
qué cosa. Y el
era que
presidente
no.
Alessandri dijo, era que no, ¿ah?
Claro. No,
Era que
yo sé,
no.
Gonzalo, yo sé que la decisión era del presidente Piñera, pero para conocer los espíritus, los ánimos, ¿es verdad que era un porfiadamente partidario del diálogo versus sacar los militares a la calle, el presidente Piñera versus otros de sus
No,
cercanos?
el presidente Piñera evaluó muy seriamente la opción de decretar un nuevo estado de excepción constitucional y sacar a los militares. Lo evaluó muy seriamente. Y yo te diría que su decisión no fue renunciar al uso de la fuerza militar, sino postergarla ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que en ese minuto parecía muy incierto. Porque adicionalmente, 2 días después, se cumplía un año del aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche. Y de acuerdo a todas las informaciones que teníamos de la inteligencia policial, ese día podía ser un día donde se podía producir una nueva explosión violenta. Entonces, al final lo que hace el presidente es darnos y darle al país una chance más de tener un acuerdo que pudiese, por la vía institucional y democrática, intentar resolver el tremendo conflicto
La renuncia nunca estuvo en la mesa.
en que nos metimos a contar del 18 de octubre.
Matías, la renuncia nunca estuvo en la mesa, Gonzalo.
No, nunca estuvo en la mesa. Yo diría fundamentalmente porque el presidente Piñera era una persona, ahora que se habla de evitar el cargo, que tenía un profundo compromiso con su responsabilidad como jefe de Estado. Resiliente por naturaleza, total, enfrentó muchas crisis en su vida política y muchas crisis en su gobierno, terremotos, pandemia, en fin, manifestaciones masivas en múltiples ocasiones, algunas muy violentas. Por lo tanto, en su naturaleza no estaba el rendirse o renunciar. Yo creo que además él era muy consciente que eso hubiera sido muy irresponsable, porque hubiera sido dejar el buque a la deriva, ¿no? Y ese buque podía naufragar con todos los costos que eso significaba. Yo he escuchado a algunos analistas, historiadores que han dicho que claro, que tal vez debió haber renunciado y que se hubiera llamado a elecciones, pero ¿cuáles hubieran sido las posibles
Sí.
consecuencias de una renuncia del presidente Piñera? Un vacío,
No, no,
no es un vacío
además
formal,
que
porque la Constitución lo contempla, pero de un punto de vista político, en medio de esa crisis, que
no,
me
no, y
hubiera
además
producido
con el dato que
un
habría sido
vacío de liderazgo
quién
feroz que
manejaba.
podría haber empeorado muchísimo las cosas.
Habría sido el Congreso Pleno el que habría elegido y eventualmente además, con lo cual habría cambiado el signo político del gobierno, con todo lo que ello implica, y con consecuencias insospechadas, digamos.
O sea, dependiendo del timing, la renuncia hubiera producido un llamado a elecciones presidenciales o que el Congreso Pleno eligiera un reemplazante, porque la Constitución contempla, hay un timing, digamos,
Sí,
que
no,
previo a la mitad
yo
del mandato se produce un
sí,
escenario
sí.
y luego el otro. En cualquier caso, yo creo que hubiera sido una decisión que hubiera sido muy equivocada porque hubiera dejado, como decía, al buque a la deriva en medio de la tormenta más
No,
grave de nuestra democracia en 30, 40 años.
y con un
Y
dato.
segundo, probablemente hubiéramos terminado gobernados por una izquierda radicalizada, octubrista,
Sin
que
duda.
nos hubiera llevado, digamos, a una situación muchísimo peor.
No, imaginemos además, con el diario El Lunes, el presidente Piñera no lo sabía, pero imaginemos haber enfrentado la pandemia con un gobierno de esas características, digamos.
Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que en sus funerales se recogió bien ese espíritu de ese talante democrático, ¿no? Esa persistencia de perseverar en la salida democrática, como dijo la expresidenta Bachelet, el expresidente Boric, que en un minuto lo amenazó con perseguirlo por el cielo, mar y tierra, los tribunales internacionales, y después le reconocen finalmente su consistencia democrática, ¿no? Que siempre, cuando tuvo que optar, optó por los caminos democráticos, y como dijo la presidenta Bachelet, que también fue una muy obstinada adversaria en muchos momentos, fueron adversarios políticos, compitieron en elecciones presidenciales, perdieron y ganaron mutuamente, pero le reconoce que a la hora de escoger, siempre escogió por la soberanía popular, y no por las soluciones de fuerza, ¿no? Que pueden tener legalidad desde el punto de vista de la Constitución y la ley, pero que finalmente los quiebres que eso produce y los traumas y desencuentros que generan causan mucho daño a nuestra convivencia y a las posibilidades de desarrollo de Chile.
Gonzalo Lumel, has hablado tú sucesivamente de la actitud de la izquierda, de la oposición al presidente Piñera. ¿Cómo es el análisis al interior del oficialismo, de la derecha, si se quiere? ¿Hubo matices o tú sería difícil que pudiera tener grises y ver distintas actitudes? Porque interesante también ver ahí.
Sí. Mira, primero quiero ser justo. La izquierda, hubo una gran mayoría que lo que quiso fue echar abajo al gobierno, esa es la verdad. Pero también hubo gente que creo que estuvo a la altura de su responsabilidad republicana y con diferencia. En la hora nona, cuando se nos caía la estantería encima, yo creo que actuó con mucha lealtad democrática. No es la mayoría, en realidad fue una minoría.
Nombre
Si tú
algunos para
miras
que
la.
queden en archivo.
No, por ejemplo, hoy día el senador Matías Walker, que era diputado, presidía la Comisión de Constitución de la Cámara, se comportó, a mi juicio, de manera con las diferencias y momentos de mucha dificultad en la relación, pero siempre yo creo que una convicción democrática muy genuina. Creo que Jaime Quintana, mientras fue presidente del Senado mientras fue la crisis del estallido social, me parece que se comportó con muchísima responsabilidad. Después, lamentablemente, cuando salió del Senado, ya volvió a su andanza, digamos, pero en los momentos estelares, en los momentos complejos, cumplió un muy buen papel, a mi juicio, como presidente del Senado. Incluso el presidente Boric, que el día 19 de octubre salió a gritarle a los militares en la calle, una cuestión completamente irresponsable, polarizando, azuzando el conflicto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando
Sí.
estaba con Jadwe en la calle insultando a los militares? Pero el 15 de noviembre está dispuesto, digamos, a firmar un acuerdo contra toda la opinión de su sector político y de buena parte del Frente Amplio. Y que eso fue súper relevante porque este acuerdo tenía que ser amplio, tener una amplitud política, porque después eso tenía que traducirse en una reforma constitucional que requería un quórum de 2/3. No, no bastaba un acuerdo entre Chile Vamos y la Democracia Cristiana y los radicales, como veníamos haciéndolo hasta ahora, porque eso no hubiera sido posible materializarlo luego en una reforma constitucional. Pero yo diría que el grueso del Frente Amplio y el grueso del Partido Comunista, y por eso encuentro tan contumaz la declaración de la vocera de gobierno en el sentido de decir hemos hecho una autocrítica, cuando prácticamente nadie ha hecho una autocrítica salvo excepciones.
Y en la derecha, que se nos acaba el tiempo, Gonzalo. En la derecha, ¿viste
Y en la derecha
grises?
yo diría que hubo tres fases. Una primera fase fue desde que asumimos el gobierno hasta el estallido. Yo creo que en general la conducta de Chile Vamos, de la coalición de gobierno, fue correcta, con momentos de dificultad, pero dentro de lo que son las tensiones propias de una coalición que tiene que gobernar. Después yo diría entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, el momento más crítico del estallido social, yo la verdad no tengo nada que reprocharle a Chile Vamos. Y es más, le reconozco particularmente a la UDI el haber estado dispuesto a asumir un acuerdo para su iniciar un proceso constituyente que le significó costos feroces, ¿no? Y que en buena medida esa decisión facilitó el surgimiento del Partido Republicano. Y yo creo que han sido costos muy injustos, pero porque tuvieron que cargar con la responsabilidad de gobernar. Porque gobernar exige asumir costos que a veces son muy difíciles.
Gonzalo
Y de hecho, el
Blumen.
Partido Republicano, José Antonio Kast, no existía el partido, pero José Antonio Kast inmediatamente se declaró de oposición al gobierno del presidente Piñera cuando estábamos en el piso. Cuando más apoyo necesitamos, se declaró de oposición, ¿no? Y yo te diría que sí, lamentablemente, después del 15 de noviembre, cuando como se fue perdiendo el temor, ¿no? Porque como que quedó la sensación de que ya había pasado lo peor y que ya ahora había un camino de salida a la crisis, yo sí siento que ahí la coalición en general tuvo momentos donde la lealtad con el gobierno, con su programa y con sus ideas, sobre todo, lamentablemente la conducta no fue la mejor y en algunos momentos fue muy reprochable, particularmente en los retiros del 10%, ¿no? Al presidente Piñera lo dejaron solo. Esa es la verdad, la mayor parte de la coalición lo abandonó, lo dejó solo, a merced, digamos, de una oposición belicosa y pendenciera que en su mayoría quería echar abajo el gobierno.
Gonzalo Blumel, le tenemos una buena noticia una mala noticia a los auditores que querían escuchar a Gonzalo Blumel, que es que tenemos que terminar el programa. Una
Sí.
buena respecto a que mañana vuelven los titulares. Gonzalo Blumel, un
Gonzalo,
millón de
muchas
gracias por haber estado en
gracias.
Terapia
Que te vaya
Chilense
muy bien, ¿eh?
con el
Gracias.
equipo de suplentes.
Que esté muy bien.
Que tenga
Muchas
buena, buenas
gracias. Chao,
noches.
Gonzalo.
Gracias.
Chao,
Y
chao.
nosotros nos despedimos ya.
nos despedimos ya.
Nos encontramos nosotros
Efectivamente.
mañana tempranito.
Mañana sí, pues
Ocho de la mañana.
en Hablemos. Ahí somos titulares.
Que tengan buen resto de día. Buenas
Buenas
noches.
noches.